Aquí se inicia esta edición del Mundo al Día. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Estados Unidos se retiraría de Siria, revirtiendo la estrategia militar estadounidense en el Oriente Medio. Impunidad, flagelo en el continente, según Comité de Protección a los Periodistas. Incriminatorio testimonio contra Joaquín El Chapo Guzmán, el mayor traficante de drogas de Chicago, se convierte en el mayor informante del gobierno. Éxito total. Les mostramos el primer avión que despega sin partes móviles.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos retiraría parte de sus fuerzas militares de Siria, según funcionarios del Departamento de Defensa. La decisión cambiaría la política de Estados Unidos en la región. Washington mantendrá unos 2.000 soldados en Siria, pero la mayoría está ahí para brindar capacitación a las fuerzas locales en el combate al grupo armado o al grupo Estado Islámico. Bricio Segovia nos da más detalles de esta política en el Oriente Medio. Bricio, ¿qué más sabemos de esta decisión del presidente Donald Trump?
Hola, Gonzalo. Pues sabemos que se trata de una retirada de las tropas rápida. De hecho, según fuentes del Pentágono, todo parece ser que apuntaría a una retirada de 30 días. Y en ese momento será cuando esos 2.000 efectivos que hay en Siria en estos momentos, efectivos estadounidenses, volverían de vuelta a casa. Ahora bien, todo esto llega bajo los reportes de que en el Pentágono no están del todo de acuerdo con esta decisión del presidente. Pero para entender mejor cuál es la situación en ese país en guerra, les he preparado el siguiente reporte.
7 años de guerra llegan a un punto crucial, la retirada de las tropas estadounidenses en Siria. Hemos derrotado a Estado Islámico en Siria, mi único motivo para estar ahí durante la presidencia de Trump, decía el presidente este miércoles. La portavoz de la Casa Blanca fue más allá.
Estas victorias contra Estado Islámico en Siria no significan el final de la coalición internacional o de su lucha. Hemos comenzado a enviar a las tropas estadounidenses a casa mientras pasamos a la siguiente fase. Estados Unidos y sus aliados estamos listos para reanudar a todos los niveles la defensa de los intereses estadounidenses cuando sea necesario. Y seguiremos cooperando para negar territorios, financiación y apoyo a los terroristas islamistas radicales y cualquier tipo de infiltración en nuestras fronteras.
¿Pero está Estado Islámico realmente derrotado? Nizan Ahmadu lleva años investigando los movimientos del grupo terrorista en Siria.
Estado Islámico está derrotado en su mayor parte. Sin embargo, el grupo terrorista aún mantiene algunos territorios, pequeñas áreas en el este de Siria, al este del Éufrates y un bolsón en el centro-este de Siria, en Homs, en el desierto.
El movimiento del presidente estadounidense fue confirmado por el Pentágono ante los reportes de medios que afirman que difieren de la decisión de Donald Trump. El representante de Estados Unidos para Siria, James Jeffrey, establecía este lunes los objetivos de su país en la nación en guerra.
Primero, la derrota duradera de Estado Islámico. Vamos por el buen camino para que ocurra. El problema es que Estado Islámico volverá si las condiciones subyacentes son receptivas a ese tipo de movimiento ideológico.
Nizan Ahmadu asegura que en Siria se dan las condiciones para que esto ocurra.
Existe la preocupación de células inactivas en la región. Hay ciudades que fueron totalmente destruidas durante la guerra, un gran número de refugiados desplazados. Todo esto crea un ambiente para que un pensamiento extremista vuelva y crezca en estas zonas.
Con la salida de Estados Unidos, en Siria permanecen tropas rusas, turcas, iraníes e israelíes que luchan por mantener su influencia en la región.
Ahora, Bricio, ¿qué reacciones ha generado en Washington la decisión de retirar las tropas de Siria?
Pues en el Congreso, Gonzalo, ha habido reacciones de todo tipo, pero llaman la atención las que se oponen a la decisión del presidente y sobre todo llegan desde legisladores republicanos. Es, por ejemplo, la opinión del senador republicano Marco Rubio, quien califica la decisión del presidente de un gran error, ya que considera que Irán ganará influencia en la región, quien también ha recibido con buenos ojos Esta decisión del presidente estadounidense es uno de los grandes oponentes en el tablero geoestratégico de Estados Unidos. Se trata de Rusia, que ha calificado esta una oportunidad para tener perspectivas reales de un acuerdo político que se intenta perseguir desde hace tiempo para poder salir de la guerra en la que lleva sumida Siria desde hace 7 años.
Gracias, Bricio Segovia, por tu informe. Y bien, el Senado de Estados Unidos aprobó una ley para disminuir la elevada población carcelaria del país. La norma incluye la reducción de algunas sentencias federales obligatorias y da a los reclusos oportunidades adicionales para obtener reducciones de sus condenas. La medida, con apoyo bipartidista, busca también que los reclusos mejoren sus conductas y no vuelvan a cometer crímenes una vez en libertad. Y el buque Hospital Comfort de la Marina de Estados Unidos regresó a la base naval de Norfolk, Virginia, después de haber completado su misión de 11 semanas llamada Promesa Duradera en América Latina. Casi 30,000 personas fueron atendidas en 4 diferentes países. Ahora la tripulación regresó a sus hogares para celebrar la Navidad con sus seres queridos.
El buque Hospital Comfort de la Marina de Guerra de Estados Unidos regresó en la base naval de Norfolk, Virginia, después de haber completado su misión llamada Promesa Duradera en América Latina. 11 semanas de viaje donde el equipo médico ofreció atención a las personas de Esmeraldas, Ecuador, Paita en Perú, Turbo y Río Hacha en Colombia y la ciudad de Trujillo en Honduras. El comandante de la misión, Capitán William Shafley, revela el secreto que permitió superar todas las dificultades, desde el clima adverso hasta la necesidad de ayudar a miles de personas diariamente y la barrera lingüística entre médicos y pacientes.
Todos somos marineros profesionales. Aprendimos a trabajar juntos y una vez que empezamos a hacerlo, a comunicarnos y a desarrollar una labor en equipo, todo es posible y creo que lo hemos demostrado.
El objetivo de esta misión era aliviar la presión sobre los sistemas médicos nacionales, causados en parte por la crisis migratoria venezolana, y atender a las poblaciones locales que a menudo no tienen acceso a los servicios médicos más elementales. Las cifras de la misión son impresionantes: 26,000 pacientes tratados y aproximadamente 600 operaciones realizadas, incluyendo cataratas, hernias, labio leporino y muchas más. El capitán Kevin Buckley, el médico que coordinó la estructura hospitalaria, revela que estas operaciones parecen pequeñas, pero cambiaron la vida de muchos pacientes.
Tuvimos una persona que vino en un autobús, 85 años de edad, ciego durante 15 años. Él hizo un viaje de 15 horas con un extraño que lo guió. Le dimos el regalo de la vista para que volviera a casa. Ese es el tipo de cosas. Es impactante verlos. Las emociones que los pacientes compartieron con nosotros, los abrazos, los besos, las sonrisas, las lágrimas, fueron realmente conmovedoras.
Esta misión marcó la sexta vez que el buque hospital brindó atención médica en América Latina. Demostró el compromiso de los Estados Unidos con las Américas y es parte de un plan continuo y duradero de amistad entre los varios países. No faltaron los momentos emocionantes, cuando familiares y seres queridos de la tripulación pudieron abrazar de nuevo a su gente.
Estoy tan emocionada que voy a llorar. Lo siento mucho.
Otra vez juntos para la Navidad, pero también todos listos cuando sea necesario para zarpar y emprender una nueva misión del buque Hospital Comfort. Jacopo Luzzi, Voz de América, Norfolk, Virginia.
Más adelante, y de película, el testimonio del mayor traficante de Chicago contra su ex amigo, el Chapo Guzmán.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
y 53 periodistas de todo el mundo fueron asesinados en el año 2018, según el más reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ. El hemisferio occidental no escapa a las cifras violentas contra los trabajadores de la prensa.
Ejercer el periodismo en el hemisferio occidental es cada vez más peligroso, de acuerdo con el informe 2018 del Comité de Protección a los Periodistas. Varios países de la región registraron cifras sangrientas durante el año. En México, la organización contabilizó 4 periodistas asesinados y otros 5, cuyos casos continúan bajo observación, aseguró la coordinadora regional Natalie Southwick.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.
La violencia contra la prensa en Nicaragua durante 2018 también es resaltada por el informe. El periodista nicaragüense Ángel Gaona, asesinado durante la transmisión en vivo de una protesta, engrosa la lista.
Vemos unos patrones muy parecidos en Nicaragua a lo que hemos visto en los últimos 10 años en Venezuela, solo que en Nicaragua ha pasado todo en menos de un año.
Los gobiernos de esos dos países, sin embargo, aseguran que respetan la libertad de expresión, al tiempo que el cierre y la restricción a medios independientes se incrementa en las dos naciones. Estados Unidos, por su parte, también registró casos violentos en 2018. La muerte de 5 trabajadores de la prensa durante un atentado contra la redacción del periódico Capital Gazette en Maryland es contabilizado por CPJ. Pero otras razones afectan también el ejercicio, asegura la vocera.
El aumento de la retórica, de cómo la crítica al nivel nacional contra el periodismo y el trabajo de los periodistas.
Un caso de reforma es el de Ecuador, país donde la Asamblea Nacional aprobó reformas a la ley de comunicación.
Que no busca criminalizar ni censurar tanto a los medios en Ecuador, que ha sido por unos 10 años uno de los ambientes más represivos para periodistas en América Latina.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y un juez federal dejó sin efecto las políticas del Departamento de Justicia que rechazaban pedidos de asilo de migrantes basado en temores por violencia doméstica o violencia de pandillas. El juez Emmett Sullivan determinó que las normas violan las leyes de inmigración existentes. El fallo de Sullivan ordena a las autoridades federales que traigan de vuelta a Estados Unidos a los demandantes que fueron deportados ilegalmente y les expliquen los nuevos criterios sobre el pedido de asilo. Y la Fiscalía, en medio del juicio de Joaquín Guzmán Loera, reveló nuevos audios en los que se escucha al acusado. Las grabaciones habrían sido hechas por el mayor narcotraficante de Chicago en 2008.
Mucha atención porque se han dado a conocer nuevos audios en medio del juicio a Joaquín Guzmán Loera. Si recordamos, el séptimo testigo cooperante, uno de los hermanos de Chicago, el primero que ha dado su testimonio en inglés, Pedro Flores, estuvo ayudando hoy a identificar quiénes son las personas que se escuchan en una de estas conversaciones. Joaquín El Chapo Guzmán habría estado hablando con uno de los hermanos Flores y lo contactó con Alex Cifuentes, quien recibiría el dinero correspondiente a 20 kilogramos de heroína que serían recogidos en Chicago. Escuchemos el siguiente audio.
No, el dinero ya lo van a recoger allá.
Okay,
aquí te los paso.
Okay,
para que se pongan de acuerdo tú y él y se den los números de allá para que le entreguen a ese número el dinero que tú le dices.
Oh, y todo. Con que él me marque este número llegando y yo mando a los muchachos que lo miren.
No, es que la persona está en Chicago ya.
Oh, ok.
Entonces, ¿cómo le hacemos? El muchacho de Chicago que te habla a ti, pero tú te levantas la tarde.
No, eso no.
Los bancos son en el día, fíjate.
No, yo lo mando, me levanto temprano, no se apure. Yo me encargo de que lo reciba temprano.
Y en medio de la audiencia, el abogado defensor William Púrpura intentó comparar la voz de Joaquín Guzmán Loera en la conversación que acabamos de escuchar junto con la de la entrevista de Rolling Stone. Pese a eso, la fiscalía señaló ya haber hecho las pruebas necesarias que corroboran que se trata específicamente del hoy acusado Joaquín Guzmán Loera. Desde la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, unidos contra el gobierno. Oposición de Venezuela abraza idea conjunta para recuperar al país.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Motivados por la difícil situación que atraviesa Venezuela, grupos de profesionales, trabajadores y representantes de múltiples sectores presentaron, junto con los partidos políticos de oposición, un acuerdo para la recuperación del país.
Los ciudadanos en Venezuela han exigido en reiteradas ocasiones un plan por parte de la dirigencia política opositora respecto a cómo será la reconstrucción del país, el cual continúa inmerso en lo que expertos consideran una grave crisis que se ha agudizado con el paso del tiempo. Ante esta exigencia, los partidos del país, junto a trabajadores y representantes de varios gremios, se unieron para presentar la ruta a seguir ante un eventual proceso de transición.
Resulta claro que los venezolanos soñamos con rescatar a nuestra patria para construir sobre lo que va quedando de esta ruina revolucionaria un país de prosperidad.
Para el economista y diputado Ángel Alvarado, el plan presentado es fundamental en vista de que los salarios actualmente no alcanzan ni para comprar las calorías que necesitan las familias para sobrevivir.
En este contexto, millones de venezolanos han abandonado el país huyendo de la muerte, del hambre generalizada y la desnutrición en una emergencia sanitaria compleja que ha producido una crisis de refugiados muy significativa.
En representación de los estudiantes, la joven Luftay Franco planteó como una necesidad priorizar el tema de la salud.
Estamos hablando de condiciones mínimas para que eso se pueda dar. Y la atención equivale a medicamentos, compañeros, pero también equivale a infraestructura.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, instó a sus seguidores a aprender a manejar armamento de guerra para defender a la denominada Revolución Bolivariana.
Pueblo prevenido vale por dos. Fuerza Armada Nacional Bolivariana prevenida vale por mil.
A pesar de la ruta que se trazó sobre la base de los consensos, Maduro asumirá un nuevo mandato el 10 de enero de 2019 con el anunciado desconocimiento de más de 40 países y la oposición de 4 organismos internacionales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Te recordamos que en boanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos. En este momento, en nuestra página, un juez bloquea las restricciones a quienes piden solicitar asilo. También lo último sobre la reforma al sistema penal en Estados Unidos. Somos la voz de América. Boanoticias.com. Uno de los museos del Smithsonian en Washington revive los monstruos marinos que existieron hace millones de años. La muestra sirve para alertarnos sobre las consecuencias del abuso humano de los recursos naturales.
Hace millones de años, cuando los continentes de América del Sur y África se separaron, aseguran los científicos, una fantástica serie de feroces depredadores y otras formas de vida colonizaron el cuerpo de agua recién formado de la costa de Angola. Hoy en día, grupos de paleontólogos estudian los fósiles alados en los acantilados costeros de Angola, como parte de un proyecto de cooperación entre investigadores angoleños, americanos, portugueses y holandeses.
Existió en un vasto terreno desconocido y quisimos ir allí.
Luis Jacobs es parte del equipo de científicos y estudiantes de la Universidad Metodista del Sur. Ellos ayudan a preparar los fósiles para una exhibición especial en el Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian en Washington.
Esta exposición le permite a los visitantes, niños o adultos, ver y comparar cómo el ecosistema y los animales del Cretáceo de hace 72 millones de años son similares a los ecosistemas de hoy en día.
Tenemos una foto instantánea de este momento en el tiempo hace 72 millones de años que ha preservado a todos de estos animales que vivieron juntos en el mismo lugar.
Esos científicos dicen que hace millones de años un asteroide aniquiló a la mayoría de estos animales y advierten que hoy en día es la actividad humana la que amenaza a nuestro ecosistema moderno.
Tenemos una población floreciente en el mundo. Eso requiere extraer proteínas y eso significa sobrepesca.
La lección, asegura Jacobs, es que no es necesario un asteroide para perturbar a nuestro frágil ecosistema. Los humanos, por sí mismos, somos capaces de destruirlo por la explotación sin control y el abuso de nuestros recursos vitales. Jana Reinl, Voz de América, Washington.
En segundos, el labio leporino podría causar muerte, advierten científicos. Y avión sin partes móviles despega sin disturbios. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El 7,8% es la nueva tasa de desempleo en América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo. Por primera vez desde 2014, la cifra se reduce a ese porcentaje debido a una recuperación moderada de la economía, dijo la OIT. 7,8%. Y uno de los defectos de nacimiento más comunes es el labio leporino. Los bebés con esta condición también suelen tener paladares hendidos. Ambos pueden ser reparados quirúrgicamente, pero a menos que se haga, estos defectos de nacimiento pueden causar una discapacidad significativa e incluso la muerte.
Antes que naciera Daniel Trullo, un ultrasonido mostró que tenía labio leporino. Su cirujano podría incluso decir qué tan grave era.
También puede saber si es de un solo lado o de ambos lados, y también le da la oportunidad de buscar otros posibles problemas asociados que estos bebés puedan tener. En el caso de Daniel, en realidad le faltan piezas significativas de la mandíbula.
En el Centro Médico Nacional de Niños en Washington, a Daniel le hicieron una traqueotomía u orificio quirúrgico desde su cuello hasta su tráquea, porque una mandíbula pequeña puede dificultar la respiración. Alrededor de 7,000 bebés con labio o paladar hendido nacen cada año. En Estados Unidos, en todo el mundo, son millones. Sin cirugía, los bebés como Daniel pueden tener problemas de crecimiento, de habla y de audición. De acuerdo con el doctor William McGee, fundador de Operación Sonrisa, 9 de cada 10 niños nacidos con labio o paladar hendido corren el riesgo de morir si no reciben ayuda médica.
Más personas mueren por falta de acceso a la cirugía que por la malaria, el SIDA y la tuberculosis combinados.
Los voluntarios de organizaciones benéficas como Operación Sonrisa reparan estos defectos y enseñan a los médicos locales en los países en desarrollo a realizar la cirugía. Operación Sonrisa también participa en la investigación.
Sabemos que hay una conexión genética con él y ahora tenemos la mayor colección de especímenes genéticos del mundo.
Una mutación genética está vinculada alrededor del 30% de los casos. Los científicos aún no pueden prevenir el trastorno y siguen buscando otras causas. Daniel ahora puede respirar por su cuenta. Él está haciendo todas las cosas que normalmente hace un niño de 2 años y aparentemente le encanta. Henry Llanos, Voz de América.
El primer avión sin despegar, o en despegar, más bien sin partes móviles, construido por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha completado con éxito las pruebas de vuelo.
Este avión, lanzado en un gimnasio en Massachusetts, se inspiró en Star Trek, Viaje a las Estrellas. Sus desarrolladores en MIT quieren dar vida a la ciencia ficción futurista.
Lo que hicimos recientemente fue volar el primer avión que no tenía partes móviles en el sistema de propulsión. Y lo que significa es que no tenemos hélices ni turbinas, sino una serie de electrodos de aire ionizado, lo que significa quitar los electrones y luego acelerar el aire ionizado para crear una fuerza propulsora.
Los investigadores dicen que la propulsión de viento iónico puede hacer volar aviones no tripulados casi silenciosos y un día aviones híbridos de pasajeros que ahorren combustible.
Más hacia atrás en el avión tenemos algunos electrodos que son menos de 20.000 voltios cerca de los filamentos en la parte delantera. El campo eléctrico es tan fuerte que los electrones se eliminan del nitrógeno en el aire, dejando atrás iones de nitrógeno cargados positivamente. Esos iones son atraídos hacia la parte trasera del avión y fluyen hacia atrás, chocan con moléculas neutras que transfieren impulso a esas moléculas, o en otras palabras, imparten velocidad en ellas y eso crea un viento o una corriente de aire que impulsa el avión hacia adelante.
Los electrodos que cuelgan en el ala del prototipo producen resistencia, por lo que para su próxima versión, el equipo quiere producir una fuerza de propulsión integrada en la cubierta exterior del avión. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y hasta aquí esta edición de El Mundo al Día. Los dejo ahora con imágenes de un grupo de venezolanos que hacen acrobacias en las calles de Lima, Perú. Normalmente, en un buen día, llegan a ser hasta $20, lo que significa 3 veces el salario mínimo de un mes en su propio país, Venezuela. Hasta aquí El Mundo al Día. Soy Gonzalo Abarca desde Washington. Nos vemos mañana.